Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Con esta sintonía entramos en la sección de ciencia y pensamiento crítico y como comentábamos, como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar con Raúl Ibáñez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas. Bueno, pues comentábamos también al principio en el sumario que hoy hablaremos sobre el TRIPOS matemático, un examen de matemáticas, pero bueno, igual mejor tú nos explicas qué es este examen de matemáticas y por qué lo has querido traer hoy a este tarde de ciencia.
Bueno, por una parte, porque me parece una situación bastante curiosa que tiene que ver, en este caso, con la matemática británica, pero creo que puede ser significativo de muchas otras cuestiones, pero también a veces para que la gente reflexione sobre, no porque sea matemática, sino hasta dónde llevamos los límites de los exámenes y la importancia de los exámenes. Yo creo que son fundamentales, soy profesor y por tanto nos permiten ver los alumnos qué grado pueden tener o si aprende lo que les enseñamos, pero a veces los convertimos en una especie de martillo atronador que machaca a nuestros estudiantes, ¿no? Y este examen es un examen que entre los siglos XVIII y XIX hicieron los estudiantes de la Universidad de Cambridge. Es decir, para aprobar, para tener el grado de cualquier licenciatura, o sea, perdón, de cualquier carrera, ya sea matemáticas, biología, literatura, tenían que hacer un examen de matemáticas. Y eso es un poco lo alucinante, ¿no? Yeah. Era el TRIPOS matemático.
¿Y qué, o sea, por qué tenían que hacer este examen, ¿no? Da igual qué tipo de carrera tuviesen que hacer y cómo era este examen.
Bueno, pues nos encontramos ante la universidad más antigua del mundo, fundada en 1209. Y más o menos sobre el siglo XV, para obtener el grado de lo que fuera, lo que ocurría es que había que hacer un debate oral en latín. Eso ocurría en muchas universidades, pero aquí en particular se hacía. Se terminaban los estudios y había un debate con alguien del profesorado y se discutía en latín sobre el tema. Por cierto, que de ahí deriva una de las palabras de las que vamos a hablar hoy, que es wrangler, que significa persona que toma parte en una discusión. Y además eso se hacía con alguien de la universidad que se sentaba en un taburete con tres tapas, perdón, con tres patas. De ahí la palabra tripus, que hemos dicho que se llama el tripo matemático, porque venía de que el profesor se sentaba en una silla con tres patas. Bueno, estamos diciendo que en ese momento había un examen oral.
Bye.
Y además en latín. Pues más o menos hacia el 1725 decidió quitarse ese debate oral y sustituirlo por un examen escrito de matemáticas, el tripos matemático, que inicialmente se llamaba el examen de la Casa del Senado porque era donde se hacía el examen. ¿Por qué se hacía un examen de matemáticas? Pues porque se consideraba que las matemáticas eran un conocimiento básico importante para todos los estudiantes, que les fortalecía y desarrollaba su mente y les preparaba para un desarrollo intelectual íntegro, independientemente de lo que estudiaran, ¿no? Y entonces, un poco este es el motivo.
Claro, entonces se dejó... No, perdón, dale.
Sí, dime.
No, iba a decir eso, que se dejó de hacer ese debate oral y la pregunta también era de si ese debate oral era acerca, aunque fuese en latín, era acerca de matemáticas por qué se derivó a hacer un escrito de matemáticas.
No, el examen original era más bien algo dialéctico, no tenía nada que ver con matemáticas.
Vale.
el motivo por el cual, no sé, no estoy seguro del todo, pero digamos que la argumentación que estaba por detrás era que consideraban que en la formación de cualquier persona, en la formación mental, intelectual, era muy importante la matemática. Uh-huh. Entonces decidieron que el examen para, digamos, calibrar la madurez de una persona, uh-huh, debía ser matemático.
Uh-huh. Claro, por eso igual también, ¿no?, de presentar estos exámenes a los estudiantes para obtener cualquier grado.
Exacto, da igual de lo que estudiaran. Uh-huh. Era algo como, igual que antes se consideraba que había que ser una persona que pudiera debatir bien, uh-huh, luego se pensó que las matemáticas eran un poco lo que valía, digamos. Uh-huh. Y más o menos entre 1753 y 1909, digamos que había como dos formas de examen. Digamos, la que tenía honores y la normal, la ordinaria. Dentro de la que tenía honores había tres categorías. Los wranglers, que eran los mejores, uh-huh, los senior optimes y los junior optimes. Esas eran las tres categorías de los que tenían honores. Luego estaban los que no tenían honores, uh-huh, que eran el examen ordinario. Curiosamente, no hacían el mismo examen los que iban a por los honores o los que simplemente querían aprobar. Uh-huh. Imagínate que alguien hacía igual literatura y decía, mira, yo no quiero tener honores, yeah, yo solo quiero un grado. Pues hacía un examen más sencillo. Uh-huh. Aún así de matemáticas, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Luego, además, la primera persona de todos los exámenes, es decir, dentro de los wranglers, el primero de todos se llamaba el senior wrangler. Y eso era un gran logro intelectual en toda Gran Bretaña. Se publicaba en los periódicos y muchas veces se asociaba el año con el senior wrangler. O este fue el año en el que subió senior Arthur Cayley, ¿no? Ah, sí, es verdad.
Wow.
Era todo un hito en todo el país.
Wow. Uh-huh.
Luego, claro, bueno, la mayoría de las personas aprobaban, pero no todas. Más o menos creo que era un sexto de los que se presentaban no aprobaban. Y luego más o menos un 38% tenían honores, esos que son wranglers o optimes. Uh-huh. Digamos que, por ejemplo, un año en el que 300 se habían graduado, 115 tenían honores. Y además había habido 60 estudiantes que no habían conseguido aprobar. Entonces, bueno, estamos hablando un poco del examen, de cómo funcionaba, pero ¿a qué se enfrentaban los estudiantes cuando se sentaban ante el examen? Uh-huh. Pues se enfrentaban a dos tipos de examen. Lo primero era lo que se llamaba el workbook, que había que memorizar un montón de teoremas y demostraciones, era más de memorizar, uh-huh, y luego una parte de resolución de problemas que era extremadamente dura. Muy, muy dura.
Eso entiendo que es en el examen de puestos de honor, ¿no?
Exacto, exacto. Uh-huh. El otro era como algo más suave. Uh-huh. Es un poco la misma filosofía, pero era algo como más suave.
Bye.
Ojo, este examen, el de honores fundamentalmente, duraba 6 días.
Wow.
6 días y 6 horas por día. Y llegó a durar 8 días. O sea, era una auténtica burrada.
Wow.
Cuando uno habla muchas veces de estas cosas, uno se pregunta, bueno, ¿y eso para qué lo hacían? ¿Para obtener matemáticos? Y lo cierto es que no. Era simplemente para tener una forma de evaluar que la gente tenía una madurez, una cierta madurez intelectual. De hecho, durante los años que hubo el Mathematical Tripos, no hubo grandes matemáticos que salieran de ese examen. Uh-huh. Si hubo alguno, pues por ejemplo Arthur Cayley o James Sylvester o Geoffrey Harvey, pero la mayoría no eran matemáticos. De hecho, curiosamente, al contrario, había muchos físicos matemáticos o físicos entre los que tenían grados, ¿no? Pues yo sé, William Thomson, Lord Kelvin, o Maxwell, o Stokes, o J.J. Thomson, de los grandes físicos británicos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, digo, no muchos matemáticos.
Uh-huh. Y solo...
Bueno, además también es curioso porque a veces algunos ilustres personas que habían tenido muy buenas notas, pues igual eran políticos, habían hecho derecho, medicina, que no siempre eran gente de ciencias.
Uh-huh. Uh-huh. Y una pregunta.
¿Otra reflex? Sí, dime.
Marca tú, ¿eh? De este señor Wrangler, ¿no?, que entiendo que era como el top de, ¿no?, que comentabas de esos exámenes, ¿solo lo conseguía una persona o podrían conseguirlo más de una persona?
No, ese era solo una persona.
Ah, vale.
Era la persona que más, digamos, que mejores puntos tenía.
Ah, vale, vale.
Lo que no, creo que nunca se produjo un empate. Uh-huh. A ver, no sé qué hubiera pasado. Uh-huh. Pero era la persona que más puntos tenía en el examen. Uh-huh. antes de entrar sobre cuántos puntos podía tener una persona en el examen, me gustaría hacer una reflexión sobre si hubo mujeres haciendo el tripos matemático. La cuestión no es menor porque hasta finales del siglo XIX las mujeres no podían asistir a la universidad en Gran Bretaña. Bueno, y de hecho prácticamente en todo el mundo. Entonces, sin embargo, sí ha habido mujeres que han hecho matemática al tripos. Luego todo esto fue evolucionando. Más o menos Cambridge y Oxford empezaron a realizar exámenes de acceso a la universidad para mujeres en 1869. A partir de 1869 se les hacía un examen y si lo aprobaban podían ir a la universidad. Pero bueno, pero eso tenía muchos peros. Porque solo podían ir de oyentes, realizaban los exámenes si el profesor les dejaba y no les daban un título de graduadas. Estudiaban, podían aprobar los exámenes, incluso con muy buenas notas, y no se les daba un título.
Que incluso...
Sí, dime.
¿Se podrían también acceder a estos exámenes de los de honor?
Pues en principio eso costó un poco más, pero pocos años después, en 1880, empezaron a permitirles, con un permiso especial, eso sí, que se presentaran al examen. Pero, claro, no se les concedía ningún título ni nada. O sea, simplemente se presentaban y ya estaba. Entonces, lo que ocurre es que ese primer año ya una matemática, Charlotte Scott, obtuvo una puntuación más o menos de octavo Wrangler. Entonces, pensaron que, hombre, era una cierta puntuación. Entonces decidieron publicar el listado de notas de las mujeres, pero en paralelo al de los hombres. Eso ocurrió hasta que en 1890 una matemática, Philippa Fauser, pues obtuvo una puntuación por encima del senior ranker. Con lo cual, bueno, quedaba en evidencia que eso de mantenerles separados no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, estamos viendo un poco algunos aspectos de lo que es el examen. Un aspecto muy importante es que era un examen extremadamente duro. Curiosamente, un examen que se obtenía para que la gente tuviera el grado, pues sí, es cierto que había una parte ordinaria, pero en la parte, digamos, de honor, era extremadamente duro. Entonces nos encontramos con los matemáticos, como Augusto de Morgan decía, que era una gran carrera de escritura. O sea, son 6 días, 6 horas por día, durísimo, ¿no? O Hardy, el que hemos mencionado y que es autor de un libro muy interesante, Apología de un Matemático, pues escribió que era un él se sintió como un caballo de carreras para correr una carrera de ejercicios matemáticos. Porque era como muy duro. Era tan duro que había entrenadores. Claro, este examen se hacía cuando ya se llevaban más de 3 cursos. Habían pasado 3 cursos y creo que era un trimestre, y entonces tenían el examen. Pues muchos alumnos desde primero contrataban a un entrenador y ya se ponían a entrenar para hacer el examen. Hasta el punto que no iban a sus clases, pero se preparaban ese examen, ¿no? Es algo como muy sorprendente, ¿no? Era tan importante ese examen, porque ese examen era el que te daba el título, que mucha gente a veces no estudiaba, o estudiaba poco, o dependía un poco de cada circunstancia, ¿no? Pero sobre todo muchos se entrenaban para ese examen. Y de hecho ahí había famosos entrenadores para los exámenes. El más famoso de todos fue William Hopkins, ya que durante 22 años obtuvo los 17 mejores Wranglers, o sea, los senior Wranglers. O sea, era como el top, ¿no? Entonces la gente rápidamente le contrataba. Para que nos hagamos una idea de lo difícil que era este examen, por ejemplo, en un año del que tengo información, que es 1860, de los 17.000 puntos, el senior Wrangler obtuvo 7.634. El segundo Wrangler, o sea, la segunda mejor nota, 4.123. Y el último de los de honor, 237. Eso, llevado a una puntuación de 10, quiere decir que el mejor de todos obtuvo un 4.49. O sea, el mejor de todos, el que era considerado increíble, ni siquiera aprobaba según los criterios, digamos, de normales.
Que ni siquiera llegaba a un 5.
Era algo brutal. Bueno, como podemos pensar, esto acababa con la mente de todo el mundo. Porque, claro, esa presión durante 3 años estudiando para el examen, pues mucha gente acababa con crisis nerviosas. El propio Galton, el matemático, pues tuvo una crisis nerviosa y acabó obteniendo solamente el grado ordinario. Fue imposible. O, por ejemplo, el erudito norteamericano Charles Bristed, sufrió un colapso físico y obtuvo uno de los, dentro de honor, pero uno de los peores, ¿no? Y así nos encontramos muchísimos. El economista y político Henry Fawcett sufrió varios trastornos nerviosos, padecía de insomnio, lo pasó fatal, ¿no? Uh-huh. O otro senior wrangler, que, o sea, el mejor, el top, de 1859, Jesse Wilson, después del examen, sufrió una crisis nerviosa y al recuperarse había olvidado todas las matemáticas que había estudiado durante esos años.
Wow.
Y así realmente podríamos citar muchísimos ejemplos, incluso gente que murió poco después del examen o que tuvo una vida de locura después de, del examen.
Wow, es que menuda presión, ¿no? Para a la hora de realizar ese examen y a la hora de ponerte unas expectativas increíbles para poder llegar a esas notas que, como bien decías tú, eran, aparte de casi inalcanzables, luego a puntuación sobre 10 apenas llegaban a una puntuación, ¿no? Bueno, pues de aprobado, por así decirlo.
Yo, a ver, sin llegar a la locura que estoy contando yo, uh-huh. Cuando yo a veces, claro, yo ya tengo una cierta edad, cuando a veces pienso en que les estamos exigiendo a veces a nuestros jóvenes que tengan unas notas hiper mega extraordinarias para entrar en algunas en algunos grados, uh-huh. De alguna forma les estamos empezando a tirar de una forma similar a esto.
Uh-huh. Claro.
Estamos obligando a que se vuelquen, a que se centren únicamente en eso. Y creo que habría que hacer una reflexión sobre las bondades o no de ese sistema.
Sí, ¿no? Que al final le acaba siendo esto que nos acabas de contar como una metáfora, ¿no? De lo que puede llegar a ocurrir a día de hoy con la presión de las notas dentro de las carreras universitarias y etcétera.
Sí, sí, sí. A ver, no es lo mismo, pero sí es cierto que yo a veces hablando con gente joven, tanto antes de hacer el examen de acceso a la universidad, uh-huh. Como incluso estando ya en la universidad, sobre todo en algunas carreras, no voy a citar nombres, pero te encuentras con gente con colapsos nerviosos. Uh-huh. Con, hombre, todos nos hemos puesto nerviosos y tenemos problemas. Hay que saber diferenciar, ¿no? Pero yo creo que hay veces que les exigimos demasiado. Uh-huh. Creo que hay que hacer una reflexión siempre sobre si les estamos pidiendo más de los que debiéramos de pedirle. Uh-huh. O menos también, claro.
Ya. Yeah. Uh-huh. Pues Raúl, no sé si queda alguna cosa más que comentar acerca de estos exámenes, de estos tripos matemáticos.
Bueno, fundamentalmente que poco a poco lo que fue ocurriendo es que hacia finales del 19 empezó a perder la hegemonía en la parte matemática y cada y digamos por bloques universitarios, pues por ejemplo, yo que temas de ciencias morales, ciencias naturales o diferentes, fueron surgiendo exámenes diferentes, más adaptados a lo que se estudiaba. Uh-huh. Por ejemplo, alguien que había estudiado periodismo, por decir algo que se me viene ahora a la cabeza, pues tenía un examen relacionado con el periodismo, claro. Y no matemático. Y poco a poco fueron creándose exámenes de fin de grado, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y de hecho en la actualidad existen 28 tripos modernos, cada uno adaptado a una familia de grados o a un grado en concreto.
Uh-huh. Uh-huh. Claro. Pues Raúl, nos quedamos con todas estas cuestiones, bueno, con esta historia, ¿no?, del tripos matemático y a raíz de esta historia también con las reflexiones que nos has traído en este tarde. No sé si te gustaría comentar alguna cosita más, si no lo podemos dejar aquí por hoy.
No, perfecto. Yo creo que más o menos se ha quedado claro un poco los peligros que puede tener el exigir mucho a veces a quienes están... a nuestro, bueno, uh-huh. Bueno, como estudiantes nuestros.
Totalmente. Pues Raúl, terminamos como siempre con una canción. ¿Nos quieres explicar esta canción que nos has traído para hoy, Math Exam?
Sí, bueno, pues como estábamos hablando de un examen de matemáticas bastante peculiar, pues uh-huh. Me ha ocurrido pues que la canción fuera exactamente eso, el examen de matemáticas de la banda irlandesa de Milwaukee, Estados Unidos, Atlantic Wave. Y la canción Math Exam pertenecía al álbum The Angel Says de 2009.
Bueno, pues nos despedimos con esta canción Math Exam. Raúl Ibáñez, miñesker por estar aquí hoy con nosotros y nos escuchamos pronto.
Vale, hasta pronto.
Agur.
Agur.